Maratón con Paul. ¿Cómo estás, Paola? Acá estamos con Raúl Villarruel, Judith Gervaldo, acompañándote desde la Vuelta a Casa. Buenas tardes.
¿Qué tal, Judith? Raúl, ¿cómo están? Buenos días. Buenas tardes.
Con ganas de hablar acerca del escenario político y el cierre de listas y cómo estás viendo este escenario. Estaba viendo los estudios que ustedes vienen realizando, incluso el que se conoció el fin de semana pasado, que hace una caracterización de la mirada ciudadana. Desde ese lugar, pero también desde la perspectiva del cierre de listas, ¿cómo ves el escenario en este momento?
Bueno, bastante complicado, ¿no? Nosotros venimos publicando informes mensualmente. Y desde hace un año, creo que fue en abril del año pasado, que publicamos un informe en el que advertíamos que el escenario electoral iba a ser un escenario de tercios. De tercios imperfectos, decíamos en ese momento. Hoy me animaría a decir que es un escenario de tercios consolidado, en el que tanto Unión por la Patria, no me acostumbro todavía a nombrarlos de esa manera, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, son las tres fuerzas que tienen prácticamente con muy pocas diferencias, casi un tercio del electorado cada una. Y esto va reconfigurando un escenario día a día, porque de acuerdo a las distintas novedades que se van produciendo cambios también en los posibles escenarios. De hecho, vos bien lo decías al comienzo, las listas, las candidaturas no están definidas todavía, entonces es muy difícil generar una proyección. Lo que sí podemos decir es que ninguno de los dirigentes o dirigentes políticos actualmente tiene una imagen positiva que alcance su negativa. Por el contrario, la mayoría de ellos, o por lo menos todos los que están hoy como potenciales candidatos a presidente, tienen una imagen negativa grabada, que quiere decir que tienen un diferencial de 10 puntos, en algunos casos de 20 o hasta de 30 puntos, más de imagen negativa que positiva. Si a eso le sumamos que hay una altísima consideración con respecto a que casi el más del 60%, casi el 70% de la ciudadanía nos indicó que ninguno de estos candidatos está preparado para gobernar, bueno, la verdad es que el panorama es bastante complejo.
Paola, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Hay mucha fragmentación también en el escenario electoral, ¿no?
¿Cómo estás, Paola? El gusto de saludarte. Raúl,
¿qué tal,
te habla.
Raúl? ¿Cómo vas?
Bien, escuchando atentamente lo que decís, y esta definición que parece instalada de los tercios, y que a mí poderosamente me llama la atención, porque en realidad se supone que estamos hablando de Unión por la Patria, estamos hablando de Juntos por el Cambio, y estamos hablando del espacio de Javier Milei. Pero lo cierto es que el espacio de Javier Milei viene prácticamente con una caída en picada a partir de los resultados electorales pobrísimos que está obteniendo en todos lados, incluso con escándalos que se han sumado en los últimos días. ¿Sigue siendo la opción de un tercio Javier Milei, ustedes creen?
Mira, la última encuesta que nosotros hicimos en junio, sí.
Y claro, en junio. ¿Cuándo fue?
Esta encuesta fue fines de mayo, principios de junio. Pero te digo más, con una tendencia inclusive alcista, ¿no? Como no encontrando todavía el techo. Y hay que puntualizar que las realidades provinciales no se trasladan a la realidad nacional, sobre todo porque la mayoría de las provincias han desdoblado sus elecciones, pero además porque el electorado, al que no hay que subestimar, ha aprendido que las realidades o las agendas, mejor dicho, locales, provinciales o municipales, son bien diferentes de las agendas nacionales. Y votan en consecuencia. Javier Milei realmente no tiene una representación en las provincias porque no tiene liderazgos que estén lo suficientemente posicionados, pero que además tengan relevancia en las sociedades locales para que sean votados. Pero eso no podemos trasladarlo linealmente a un potencial resultado en la elección nacional. Yo creo que Javier Milei todavía hoy sigue conservando ese caudal electoral que puede estar llegando a un 30%, quizás unos puntos más.
Ahora me interesaría establecer, con estos conceptos que vos planteás, Paola, establecer una suerte de cuadro comparativo con el estudio que ustedes mismos han realizado. Por ejemplo, cuando le preguntan a la gente, pensando en el tema de las políticas de shock a aplicar, que justamente cuáles son los sectores que plantean estas políticas, la de Javier Milei o la de Juntos por el Cambio, ustedes plantean arancelar la educación pública y el 82%, el 82,3% está en desacuerdo, así como otras como bajar las jubilaciones o el aumento de luz, gas, agua, internet. Son porcentuales que van entre el 82% y el 90%. ¿Cómo se compadece?
Incluso en propuestas mucho más extremas de Milei, como es la libre portación de armas,
claro,
la donación de órganos, la eliminación del Ministerio de la Mujer, de la Ley de Educación Sexual Integral, de la ley, la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Digo, incluso en esas propuestas que son más irritantes, podríamos decirlo, para un sector de la sociedad, hay un amplio rechazo.
Sí.
Solo en una reducción de los planes sociales podemos encontrar, por decirlo de alguna manera, una grieta de un 50-50, porque está muy instalada la narrativa de que los planes sociales son un mal que aqueja la economía de todos los argentinos y que perjudica sobre todo a las clases trabajadoras, ¿no? Pero salvo en eso y en la cuestión de incrementar impositivamente a los grandes contribuyentes, el resto de las propuestas tienen un rechazo mayoritario. Ahora, lo que está sucediendo es que Milei no convence por sus propuestas, sino convence por el tono con el que interpreta ciertas determinadas frustraciones sociales y además porque de alguna manera ha logrado utilizar una herramienta que la política todavía no aprendió a usar, que son las redes sociales, ¿no? Y que tiene una incidencia muy importante si pensamos desde este punto de vista. En las próximas elecciones, el 43% del padrón electoral va a tener entre 16 y 35 años. Y son generaciones que se han criado con internet en la mano. Y han aprendido a vincularse con la política desde otro lugar. Mientras que la política tradicional hoy las utiliza como utiliza la cartelería de la vía pública. Solo publicitando lo que hacen o con quién se reúnen o las obras que inauguran, pero no utilizándolas como herramientas de comunicación. Y creo que Javier Milei ha aprovechado esa ventaja comparativa, encontrar ese tono de castigo a la dirigencia política tradicional, y además ha utilizado una herramienta muy poderosa y muy muy trascendente en esa comunicación de ida y vuelta con sus potenciales votantes. Fíjate que más del 60% de los votantes de Javier Milei tienen entre 16 y 35 años. Y además son varones, la mayoría de ellos. Hay una diferencia en esta elección. Hay por primera vez en mucho tiempo, hay una diferencia muy significativa sobre cómo votan los varones y cómo votan las mujeres. La mayoría de los varones votan a Milei. La mayoría de las mujeres votan otras expresiones políticas.
Claro. Paola, y en Córdoba, en casa, digamos, ¿cómo andamos? Porque algunos resultados de trabajos, de encuestas, empiezan ya a circular, a conocer, pero nos gustaría, en el caso de ustedes, digamos, ¿cuál es la evaluación que están haciendo sobre los candidatos en Córdoba?
No podemos publicar ya encuestas en Córdoba, tengo entendido, por reglamentación. De todas maneras, lo que puedo decir es que la tendencia que se viene viendo desde hace por lo menos 6 meses es la misma tendencia que se mantiene hoy, una clara ventaja de Martín Garnota sobre Luis Juez. Eso no se ha modificado, por lo menos no hasta la última medición. Nosotros estamos midiendo nuevamente en esta semana como para ver un último pantallazo, pero con los datos que tenemos hasta ahora, esa ventaja no se ha modificado.
Claro, el dato que teníamos nosotros es de al menos una diferencia de 10 puntos en favor de Yarlora sobre Juez. Y en la capital, para la pelea para intendente, ¿cambiará mucho el panorama o es el mismo reflejo?
Bueno, yo creo que la diferencia que obtenga Martín Yarlora en las elecciones va a ser determinante. No es lo mismo si Yarlora gana la gobernación por una diferencia de 15 puntos que si la gana por una diferencia de 5 o de 6, ¿no? Uh-huh. Las posibilidades de Pasquerini van de alguna manera atadas en ese sentido, porque es cierto que la diferencia entre él y Rodrigo de Loredo es más acotada. De todas maneras, Pasquerini va a tener un gobernador electo y un gobernador saliente con una muy buena consideración pública haciendo campaña por él durante un mes. Así que creo que eso es un diferencial que puede ayudar a que Pasquerini tenga una performance mejor de lo que estamos viendo, por lo menos hasta ahora.
Estoy viendo acá ya un poco para finalizar, pero que nos hagas una breve referencia, esta encuesta presencial que hicieron en Provincia de Buenos Aires sobre 1,000 casos, midiendo a algunos candidatos. ¿Nos podés explicar cómo está viendo? ¿No lo consideraron a Kicillof ahí?
Sí, por supuesto, está medio Kicillof. Está medida Victoria Torres, que es la que ya anunció formalmente su candidatura en Provincia de Buenos Aires. Y lo que hemos podido observar es que, independientemente de que sea Kicillof o Victoria Torres, en Provincia de Buenos Aires el peronismo sigue manteniendo un piso de un 30% que puede tener un techo corto de crecimiento, pero que conserva todavía ese 30%. Se puede, de hecho, y esto es lo que indican los números, es superior al potencial de voto que tiene Juntos por el Cambio por el momento.
Muy interesante.
El oficialismo, aún con todos los problemas que está teniendo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, está en condiciones de retener la provincia de Buenos Aires, que es uno de los distritos electorales más importantes del país.
Nos quedamos con esta idea. Paola Suban, sabemos que estás con poco tiempo, tenés otra actividad. Otro día espero que podamos profundizar aún más. Muchísimas gracias por este contacto con La Vuelta a Casa, Paola Suban.
No, por favor. Gracias ahora a usted, Suban. Buena vuelta a casa y buen fin de semana.
Gracias. Suban, Córdoba y Maratón Compol son las áreas que dirige Paola Suban, con quien estábamos analizando el escenario político y la situación ante las PASO.
Entrevistas, voces, análisis y pasión por el buen periodismo. La Vuelta a Casa. Periodismo con compromiso.
Bajar del colectivo esquivará.